Ahora, si Dios lo permite, lo que vamos a estar viendo es un término en el libro de Proverbios que empezamos. Es el término odio en Proverbios, y lo empezamos hace unas semanas. Es el término en el lenguaje original, sana, que es la idea de aborrecer, de odiar. Y lo que hemos visto es que el que teme a Dios debe odiar el mal. Pero aún así hay algunos que no temen lo que es malo, sino eso es lo que aman. Porque realmente es fácil amar lo que es malo. Pero lo que la Escritura nos dice es que debemos de odiar, de rechazar lo que es malo. Por ello, el que teme a Dios debe odiar el mal. Pero hay algunos que disfrutan de lo malo y lo que odian es la sabiduría. Y entonces, con esa idea de que hay algunos que odian la sabiduría, vamos a empezar viendo que hay algunos que odian la reprensión, odian el regaño, no quieren que se les corrija, sino que aborrecen esa reprensión, y lo que demuestran es que no tienen sabiduría, que son ignorantes. Vamos a Proverbios 12, versículo 1. En Proverbios 12, versículo 1, dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, en esa primera frase nos dice que el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Porque aquel que está dispuesto a recibir corrección, ese término instrucción, en el lenguaje original se refiere a corrección, a disciplina, a educación. Y entonces es esa corrección que te corrige, corrige tu caminar. Y quizás no es muy placentera, quizás duele un poquito, pero es para tu bien, porque te corrige, te educa, te disciplina, para que andes de una manera que es correcta. Y por ello, aquel que ama esa instrucción, esa educación, pues realmente refleja sabiduría. Refleja que también ama la sabiduría. Disfruta de ella. Porque sabe que esa reprensión, sabe que esa instrucción, sabe que esa corrección es para su bien. Porque disfruta de la sabiduría. Y disfruta aprender más sabiduría. Y disfruta cuando alguien le corrige para hacer lo que es recto. O sea, para que camine rectamente y que no se desvíe hacia la maldad. Y entonces recibe esa corrección porque tiene la sabiduría y ama la sabiduría. Pero también nos dice ahí la segunda frase. Dice: mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Ese término reprensión se refiere a un reproche que es como un castigo verbal, y es un reproche con la intención de educar o de instruir. Es como esa instrucción que nos dice ahí en la primera frase, ¿no? Y es que esa reprensión es para el bien de la persona, pero hay algunos que son ignorantes, que no son sabios, y por ello desprecian esa corrección, desprecian esa reprensión, y lo que demuestran es su ignorancia. Incluso ese término ignorante en el lenguaje original se refiere a alguien que es un bruto, es tan tonto como el ganado. Y es que es alguien que no tiene ninguna clase de sabiduría, no le interesa la sabiduría de Dios. Y lo refleja porque no le interesa la instrucción, no le interesa la corrección ni la disciplina. Porque el que ama la sabiduría también amará la corrección. Y es porque esa reprensión, nos dice Proverbios, es camino de vida. En Proverbios 6, versículo 23, dice: porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Porque esas reprensiones corrigen, te dan a entender el camino recto que debes de tomar, te ayudan a ver lo que es correcto. Por eso dice que esos mandamientos son lámparas, son luz. esa enseñanza es luz. Y te instruyen, y por ello son caminos de vida, te ayudan a caminar rectamente de acuerdo al camino de Dios. También en Proverbios 10, versículo 17, dice: camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión hierra. Entonces, aquel que no quiere esa reprensión, aquel que desprecia la corrección, él va a errar. Él se va a desviar, porque aunque le digan, vas por el camino incorrecto, él va a decir, me da igual, quiero caminar por este camino, quiero vivir a mi manera, quiero hacer las cosas como yo las quiero hacer y no quiero que nadie me corrija, no quiero obtener sabiduría. Y entonces, reflejando ese orgullo, esa soberbia, reflejando que piensa que sabe más de lo que realmente sabe. Y al no escuchar la reprensión, demuestra que es necio. Y es que el que rechaza la corrección es bruto. Es como un animal. Incluso en Salmo 32, versículo 9, nos dice: no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Eso es Salmo 32, versículo 9, donde básicamente está exhortando a no ser bruto como un animal, a no ser tan terco que realmente reflejas como si fueras un animal. Reflejas esa necedad, reflejas que no tienes entendimiento ni sabiduría porque te necesitan sujetar con cabestro y freno para poder sujetarlos. Es que el que recibe la corrección recibe la sabiduría. Por ello en Proverbios 1, versículo 7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso era Proverbios 1, versículo 7. Y entonces, viendo que nos está instruyendo de la misma manera que este pasaje aquí en Proverbios 12:1, cuando dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, porque disfruta de ella, la desea, la toma para sí, la atesora, y está dispuesto a recibir esa corrección aunque duela. Pero el que no, el que aborrece esa reprensión, el que aborrece esa corrección, es ignorante, es necio. Otro pasaje que tiene la misma idea está en Proverbios 15, versículo 10, donde vemos algunos que odian la reprensión, odian que se les regañe. Esto es Proverbios 15, versículo 10. Dice: la reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Y ahí vemos cómo esa decisión de no aceptar la sabiduría, de no aceptar la corrección, le lleva a la ruina. Incluso ahí al final del versículo dice que le lleva a la muerte, porque va a morir. Eso es Proverbios 15, versículo 10. Dice: la reconvención. Ese término reconvención es la idea de corrección. Es la idea de disciplina, de educación, de instrucción. Y dice aquí que le es molesta al que deja el camino. Ese término deja es la idea de abandonar. Y aquí está mencionando a una persona que no le gusta que le corrijan. No le gusta la disciplina ni la corrección. Incluso dice que le es molesta. Ese término molesta es la idea de desagradable. Para él es mala. No le gusta para nada que le corrijan. No le gusta para nada que alguien le diga que está haciendo algo incorrecto. Y por ello vive para sí mismo y lo rechaza. No quiere que nadie le corrija, aunque ha abandonado el camino. Por eso dice: la reconvención es molesta al que deja el camino. Esta persona ya ha dejado el camino correcto y se desvía y tuerce su camino, y eso es lo que disfruta. Y cuando alguien viene y dice: mira, lo estás haciendo mal, no estás viviendo de acuerdo al temor de Dios, no estás reflejando la sabiduría de Dios y vas en rebeldía contra Dios, esta persona le molesta y le es desagradable. Y es porque esa sabiduría, esa corrección le es severa. Realmente esa disciplina es severa para el impío. Y esa percepción que él recibe también es severa, porque dice, no, si yo quiero vivir como me da la gana, eso es lo que es fácil. Pero esa corrección le duele, y eso es lo que no disfruta. Y por ello, en la segunda parte del versículo 10 dice, y el que aborrece la corrección, morirá. Aquí vemos una persona que odia. Ese término aborrece, es el término que estamos viendo, la idea de odiar. ¿Y qué es lo que odia? Odia la corrección. Ese término corrección, en el lenguaje original se refiere a un reproche con la intención de educar. O sea, el propósito es instruir, el propósito es educar, el propósito es ayudar a la persona a andar correctamente. Pero porque este es necio, rechaza la sabiduría y aborrece esa corrección, por ello su camino le va a llevar a la muerte, a la ruina. Porque sí, se ríe del temor de Dios, se ríe de la sabiduría de Dios, se ríe de la instrucción y de la educación, se ríe de lo que Dios tiene que decir, y por ello su camino no le lleva a la vida, no le lleva a la vida con Dios, sino que le lleva a la muerte. Y por ello vemos que esa decisión que ha tomado le lleva a la ruina. Es que aborrece la corrección y se endurece en su rebelión, porque disfruta más y más hacer lo que es malo, y se endurece en su corazón porque no quiere escuchar el consejo, no quiere escuchar la educación, y se mantiene firme en su rebelión. En Proverbios 15, versículo 12, dice, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Eso es Proverbios 15, versículo 12. O también Proverbios 10, versículo 17. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión, hierra. Eso es el versículo que leí antes. Eso es Proverbios 10, versículo 17. O tenemos algunos al principio de Proverbios, en el capítulo 1, que persisten en vivir disfrutando de su maldad, rechazando a Dios, y por ello en Proverbios 1, versículo 29 al versículo 32 dice, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Eso era Proverbios, capítulo 1, del versículo 29 al versículo 32, reflejando una vida que rechaza a Dios, rechaza el temor de Dios y la sabiduría de Dios, y se ríen de la sabiduría de Dios, y por ello van a morir. Aún en su prosperidad, esa prosperidad les va a llevar a la ruina, los va a echar a perder, porque continuamente rechazan el temor de Dios. Y entonces, por ello aquí en Proverbios 15, versículo 10, nos dice, la reconvención, o sea, corrección, es molesta al que deja el camino, y el que aborrece la corrección morirá. Realmente nos está exhortando a disfrutar de la sabiduría, a no odiar la reprensión ni el regaño, sino desearla, porque queremos andar de una manera que es agradable delante de Dios. Pero también vemos este término odio, donde hay personas que muestran odio al engañar a otras personas, porque el que engaña odia a los que engaña. El que engaña odia a los que engaña. Y en Proverbios 26, el versículo 23 al versículo 28, Proverbios 26, versículo 23. Dice, como escoria de plata echada sobre el tiesto, son los labios lisonjeros y el corazón malo. El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y al que revuelve la piedra sobre él le volverá. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Ahora, este pasaje realmente lo que está haciendo es condenando la hipocresía. Porque ahí en el versículo 23 menciona la escoria. Dice, como la escoria de plata echada sobre el tiesto. Ese término escoria se refiere a cuando están purificando la plata, pues al ponerla en el calor van quitando la basura. Y lo van quitando para refinarla. Y entonces, eso que no es plata, lo cual están quitando, aún lleva el color de la plata. Y entonces, aunque parece que tiene valor, no tiene valor. Porque es la basura que estaba entre la plata. Pero lo que hacían antiguamente para engañar, es tomaban esa escoria que tenía el color de la plata y lo untaban sobre vasijas de barro. Por eso nos menciona aquí, como escoria de plata echada sobre el tiesto. Esas dos palabras, echada sobre, es la idea de revestir o de cubrir, de barnizar. Entonces toman un tiesto de cerámica, una vasija de cerámica, y lo pintan con esta escoria, como si realmente fuese plata, y vale, tiene peso, pero simplemente está pintado para poder venderlo, para decir, mira, esto está cubierto de plata o es de plata. ¿Y qué es? ¡Es un engaño! ¡Es un robo! Porque solamente es una vasija de arcilla, es una vasija de cerámica, la cual han cubierto con un color, pero no tiene nada de plata. Y entonces, dice, son los labios lisonjeros y el corazón malo. Ese término lisonjeros, en el lenguaje original es la idea de ardiente, o de que quema, de que prenden con fuego. Se refiere a estos labios, porque estos labios quizás son placenteros, son muy suaves, como que son muy amables, están calientes, ¿no? Que son muy amables, pero la realidad es que son un engaño, están para destruir, para dañar. Incluso nos dice que no solamente los labios son malos, sino que también el corazón. Dice, el corazón malo. Entonces empieza a describir esta hipocresía de que promete algo que no es. De la misma manera que ese tiesto pintado con esa escoria de plata, que realmente no es plata, no tiene valor, aparenta mucho más de lo que es. O sea, parece que tiene valor, pero realmente no lo tiene. Pues así es esta persona, que tiene un corazón malvado, tiene labios que queman, que son ardientes, que dañan. Y versículo 24 dice, el que odia, ahí vemos, viendo nuestro término, el que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Ahí otra vez mencionando esta idea de esta hipocresía. Y con sus labios, pues, delante de tu cara, esta persona habla todo lo bueno. Eres la mejor persona. Eres una persona bella. Y habla y habla y sonríe, y con sus labios solamente habla lo bueno. Pero al mismo tiempo, dice la segunda frase del versículo 24, en su interior maquina engaño. Entonces, al mismo tiempo que está disimulando, ese término disimula, en el lenguaje original es la idea de disfrazarse. Ha disfrazado su boca, sus labios, para aparentar algo que no es. Para aparentar de ser de mucho más valor de lo que es. Por ello disimula con sus labios, pero en su interior está planeando lo malo en contra de ti, porque te odia. Por eso dice, el que odia disimula con sus labios. Al engañar, está demostrando que no te ama, sino que te odia, que te aborrece, porque no está dispuesto a decir lo que es correcto, no está dispuesto a decir la verdad, y en su interior está maquinando, está planeando engaño, porque quiere destruir. Ese término engaño es la idea de fraude, de traición. Está planeando delatarte. Y en versículo 25 lo va expandiendo, ¿no? Porque dice, cuando hablare amigablemente, no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón. Entonces, aunque su boca está llena de alabanza, no le creas, porque lo que está haciendo está cubriendo su corazón malévolo. Es que hay algo terrible debajo de la superficie. Su plan es dañar. Incluso en Salmo 28, versículo 3, describe a personas así. Dice, no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos. Pero la maldad está en su corazón. O también Jeremías 9, versículo 8. O sea, acabo de leer Salmo 28, versículo 3. Ahora Jeremías 9, versículo 8. Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo. Y dentro de sí pone sus asechanzas. Eso es Jeremías 9, versículo 8. Viendo esta clase de persona, que es un engaño, promete mucho, parece que tiene mucho valor por fuera, pero no lo es, sino que es un hipócrita. Y por ello, dice versículo 25, esos Proverbios 26, versículo 25, cuando hablare amigablemente, no le creas. O sea, parece que es tu mejor amigo. Parece que quiere lo mejor para ti. Parece que quiere tu bien, pero no lo creas. Porque debajo de la superficie, tiene mucha maldad. Y aquí no nos indica a qué se refiere estas siete abominaciones. Simplemente está mencionando que hay mucha maldad. Hay mucho que es detestable. Por ello, no confíes en esa persona. Por eso dice, no le creas. No confíes. Porque aunque muestre favor, ¿no? Te hable amigablemente. Ese término amigablemente literalmente se refiere a mostrar favor o compasión. Y aunque parezca que te muestra compasión, te muestra favor, no confíes en esa persona. Porque es un engaño. Incluso lo que tiene en su corazón es detestable, es ofensivo. Y por ello lo tiene que cubrir. Y en versículo 26 dice, aunque su odio se cubra con disimulo. Ese término disimulo se refiere a engaño. Aunque te esté cubriendo, aunque esté cubriendo su engaño, y ese odio que realmente refleja que te rechaza y te odia y te detesta, pero con su boca y con la forma que te trata de una forma muy amigable, con mucho favor, pero en realidad no le creas, porque dice, aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. Y es que su maldad saldrá a la luz, incluso en el Nuevo Testamento, en Lucas 8, versículo 17. Dice, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Eso es Lucas 8, versículo 17. Básicamente, todo va a salir a la luz. Y por ello aquí nos dice en Proverbios 26, versículo 26, que la maldad de esta persona va a ser descubierta en la congregación. De una manera pública. Todo el mundo lo va a ver. Y en versículo 27 nos dice que los planes que ha ideado se le van a caer encima. Ahí en versículo 27, estos Proverbios 26, versículo 27, dice, el que cava foso caerá en él. Entonces aquí está cavando un agujero para atrapar a los animales. A eso se refiere. Y tiene el propósito de atrapar, pero en este caso quiere atrapar al justo, o quiere atrapar a aquel al cual quiere oprimir. Y cava ese foso y lo planea, pero luego se le olvida dónde está. Y cae en su misma trampa. Y le cae encima. O lo ilustra otra vez, en la segunda frase del versículo 27, cuando dice: y al que revuelve la piedra sobre él, le volverá. Entonces aquí identifica a una persona que está preparando una trampa, pero en este caso usa una piedra, y el propósito es aplastar a la persona o pillarla. Y entonces lo que hace es va empujando una piedra y tiene la idea como que la está empujando y subiendo un como un monte. Y entonces, mientras la va empujando, llega a un punto que la piedra de repente ya es demasiado pesada y entonces la aplasta a sí mismo. Y por eso dice: y al que revuelve la piedra sobre él, le volverá. Porque Dios es justo y Él va a hacer que ellos caigan en sus mismas trampas. Es como en Salmo 7, versículo 15 al 16, dice: pozo han cavado y lo han ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. O también en Salmo 57, versículo 6. Red han armado a mis pasos. Se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí. En medio de él han caído ellos mismos. Selah. Eso es Salmo 57, versículo 6. O también podemos pensar en la historia de Esther, cuando Amán quiere destruir a los judíos y en especial tiene su mirada en Mardoqueo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Prepara una horca para ahorcar a Mardoqueo, y Dios en su soberanía lo controla todo, y al final ahorcan a Amán en la horca que él había preparado para ahorcar a Mardoqueo. Y allí en Esther 7, versículo 10, dice: así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Viendo que van a recibir justicia, porque Dios lo controla todo. Entonces, viendo esta hipocresía, aquí volviendo a Proverbios 26, viendo esta hipocresía que a la cual la escritura condena, termina ahí el capítulo en versículo 28 diciendo: la lengua falsa atormenta al que ha lastimado. Ese término aquí traducido atormenta usa nuestro término otra vez, que es la idea de odia, de odiar. Y entonces, viendo esa lengua falsa, esa lengua engañosa que lastima, ese término dice, al que ha lastimado, ese término lastimado se refiere a alguien oprimido, a alguien que está miserable. Dice, y la boca lisonjera, ese término lisonjera, en el lenguaje original tiene la idea de resbaladiza, de suave, que es falsa. Dice, hace resbalar, que es la idea de llevar a la ruina. Y viendo esta lengua engañosa, esta persona que engaña, aparenta que tiene más valor de lo que tiene, y con sus labios engaña, es hipócrita, pero en su interior está planeando lo que es malo, y por ello no hay que creerla. No hay que creer a esa persona, porque en su interior y debajo de la superficie hay algo terrible. Pero va a salir a la luz y va a recibir justicia. Pero por ello hay que tener cuidado con esta persona que engaña. Porque el que engaña odia a los que engaña. O sea, realmente al odiar, o sea, el odiar se demuestra al engañar. Aquel que engaña está demostrando que está odiando a aquellos a los que engaña. También tenemos otro pasaje en Proverbios 27, del versículo 5 al versículo 6, donde dice: mejor es la reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Y aquí vemos, en versículo 5 dice que es mejor. Ese término mejor, en el lenguaje original, es la idea de bueno en todo sentido. O sea, es mucho mejor. Dice, la reprensión manifiesta. Ese término reprensión es la idea de una de un reproche. Un reproche que educa, un reproche que instruye. Tiene esa intención de ayudar a la persona para que camine rectamente. Y como hemos visto anteriormente, como Proverbios enfatiza la importancia de el sabio va a disfrutar de esa reprensión. Va a amar la reprensión porque le ayuda a caminar rectamente. Y por ello, esa reprensión es buena. Dice que es mejor. Es mejor esa reprensión manifiesta. Ese término manifiesta es la idea de revelada o de dada a conocer. Es mejor esa reprensión manifiesta que amor oculto. Ese término oculto es esa idea de secreto, ¿no? De escondido. Y es que el hombre sabio debe estar dispuesto a recibir corrección y reprensión. Y esa reprensión es buena y disfruta de ella, aunque le duela, porque esa reprensión es camino de vida. Proverbios 6, versículo 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces es camino de vida. También aquel que escucha la reprensión recibe honra, nos dice Proverbios. Eso es Proverbios 13, versículo 18, donde dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. O sea, aquel que no quiere recibir la sabiduría, no quiere recibir el consejo, pues recibe vergüenza y pobreza. Esto es Proverbios 13, versículo 18. Dice: mas el que guarda la corrección recibirá honra. Entonces, esa persona que disfruta de esa reprensión y escucha la reprensión, pues recibe honra. También vemos en Proverbios que el que escucha la reprensión muestra sabiduría, muestra entendimiento. Porque en Proverbios 15, del 31 al 32, dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Eso era Proverbios 15, del 31 al 32. Entonces, viendo esta primera frase, aquí en Proverbios 27, versículo 5 al 6, la primera frase del versículo 5 dice: mejor es reprensión manifiesta. ¿Por qué? Porque tiene beneficios, ¿no? Hemos visto pasajes que esa reprensión es camino de vida. Escuchar la reprensión te da honra. Escuchar a la reprensión muestra sabiduría, muestra entendimiento. Por eso estás dispuesto a recibir y estás contento de que alguien te muestre amor por medio de esa reprensión. Y es mucho mejor que amor oculto. Ahora, aquí no nos dice por qué lo esconde. ¿Por qué esconde este amor? Porque aquí lo está haciendo un contraste bastante grande. Esa reprensión que es manifiesta o dada a conocer, y ese amor que es oculto, que está escondido. Quizás es por temor de dañar la relación. Quizás es por temor de dañar a la persona. Pero lo que sí refleja es un amor egoísta. Solamente está pensando en sí mismo. No está pensando en la otra persona. Porque no está dispuesto a dar a conocer ese amor. Pero aquel que está dispuesto a reprender realmente está demostrando amor. Porque quiere ayudar a la persona a hacer lo que es correcto. Y por ello en Proverbios, vez tras vez, vemos que aquel que rechaza esa corrección, esa reprensión, es necio. Como allí en Proverbios 12, versículo 1, que nos dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión, es ignorante. O Proverbios 15, versículo 5, el necio menosprecia el consejo de su padre. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Eso es Proverbios 15, versículo 5. Y entonces vemos la importancia de esa reprensión Estoy aquí en Proverbios 27, versículo 5. Dice, esa reprensión manifiesta es mucho mejor que amor oculto. Y en versículo 6 lo enfatiza diciendo, fieles son las heridas del que ama. Porque el que ama está dispuesto a herir, porque sabe que es para su bien. Es para que haya sanidad. Y lo que nos está diciendo es que es mejor el dolor en una amistad genuina. Por eso dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Ese término importunos, aunque es un término difícil de traducir, aparenta que tiene la idea de excesivos o de molestosos. O podría ser engañosos, pero el punto es que constantemente está besando a la persona. Y vemos ese engaño porque... sí está besando, parece de una forma exterior, parece que ama a la persona, dando muchísimos besitos. Pero realmente está engañando porque aborrece. Es mejor que alguien esté dispuesto a herirte, que esté dispuesto a corregirte, a decirte la realidad, a que alguien constantemente te esté dando besitos y que sea un engaño. Y por ello nos dice ahí versículo 5, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es como, porque el daño ocasionado por un amor genuino es para bien, es para traer sanidad. Es como en Proverbios 28, versículo 23, que dice, el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lisonjea, el que es resbaladizo, suave con la lengua. Eso era Proverbios 28, versículo 23. Y por ello es mejor decir la verdad que engañar, ¿no? Porque lo que hemos estado viendo es que el que engaña realmente odia a los que engaña. Porque esos, como nos dice ahí Proverbios 27, versículo 6, la última frase, pero importunos los besos del que aborrece. Hay esos besos, pero realmente hay un corazón que engaña. Y entonces lo que hemos visto hasta este punto, en el día de hoy, es esta idea de que no debemos de odiar la reprensión. No debemos de odiar el regaño, sino aceptarlo, porque es para nuestro bien. Y refleja sabiduría, refleja que tememos a Dios y que queremos caminar en el camino correcto. También hemos visto que el que engaña odia a los que engaña. Y entonces debemos de considerar nuestras vidas. Si realmente estamos dispuestos a recibir corrección o no. Si disfrutamos de que alguien nos reprenda o simplemente nos enojamos contra la persona que nos reprende. ¿Disfrutas de conocer el camino recto o prefieres no saber lo que Dios desea de ti? ¿Amas la sabiduría o la desprecias? ¿Deseas corregir tus errores o prefieres dejarlos como están? ¿Buscas la sabiduría o la rechazas? ¿Estudias la palabra de Dios con ganas o eres negligente en tu estudio de la Biblia? ¿Aceptas el consejo o la rechazas? Y debemos de considerar qué es lo que estamos odiando. Vamos a terminar en oración.